Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias, comentadas como siempre por Jorge. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos ahora con los titulares del día. Nueva resolución de la UNESCO ignorando vínculos judíos del Monte del Templo. Detienen a dos niños palestinos de 8 años que fueron enviados con cuchillos para atentar en un asentamiento. La célula yihadista de Ceuta, detenida el año pasado, estaba ultimando los preparativos para atentar. Portugal solo ha aprobado 292 solicitudes de nacionalidad para sefardíes, apenas un 8% de las cursadas. Tras las noticias volveremos con la agenda cultural. Ahora hablamos de esa primera noticia, y es que la UNESCO vuelve a acaparar protagonismo, aunque solo sea a nivel simbólico y mediático, en el conflicto entre israelíes y palestinos. Y una vez más en torno a Jerusalén y concretamente el lugar más disputado, el Monte del Templo, Har Habayit en hebreo, para los judíos, o explanada de las mezquitas, Haram al-Sharif, o noble santuario, para los musulmanes. Una nueva resolución aprobada en París critica a las autoridades israelíes por sus controles y excavaciones en el complejo del casco histórico. También las acusa de no respetar la libertad de culto y acceso de musulmanes a la mezquita Al-Aqsa. La resolución fue presentada por Kuwait, Túnez y Líbano a propuesta de palestinos y jordanos y vuelve a definir el santuario de Jerusalén solo en su acepción musulmana. En señal de protesta, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha llamado a consultas a su embajador en la UNESCO, Carmel Shama Hacohen, quien, tras la votación, lanzó una copia del texto a un cubo de la basura con un cartel con la palabra «Historia». Netanyahu, que definió la resolución como la continuación del teatro del absurdo, añadió: «Fuerzas del Islam radical destruyen mezquitas, iglesias y sitios arqueológicos mientras Israel es el único país en la zona que los protege y permite la libertad de culto a todas las religiones. Quien debe ser condenado no es Israel, sino el Comité del Patrimonio Mundial».
Sí, son palabras muy duras, pero que son palabras que tiene toda la razón, porque esto, lo que pasa es que cualquier declaración que a partir de ahora mencione de alguna manera algún lugar santo en Jerusalén, lo hará y lo seguirá haciendo según la nomenclatura, únicamente según la nomenclatura árabe y no sobre la base del respeto de que eso es una ciudad santa para otras religiones, como mínimo. O sea, porque ya uno se puede cuestionar, y eso sería otra cuestión, el real valor de Jerusalén como ciudad santa para el Islam, cuando no aparece mencionada ni una sola vez en el Corán, cuando la situación de la mezquita de Al-Aqsa, que ellos consideran tan sagrada, pues es una alegoría que se menciona en el Corán como el sitio lejano desde el cual Mahoma subió al cielo, pero que muchos estudiosos del Corán dicen que no es en Jerusalén. O sea que la situación de Jerusalén como ciudad santa del Islam está un poco en entredicho. Lo que no está en entredicho que sea explanada, la explanaron los judíos. La hicieron plana para construir encima de ella el templo de los templos, el templo de Jerusalén, del rey Salomón, que fue dos veces destruido, y que por eso los judíos no suben a rezar ahí, no porque la policía o que alguien haya algún intento. Y es más, esto va en contra de la lógica de lo que acusan, de que los judíos quieren apropiarse justamente de la explanada de las mezquitas para rezar en ella. Tienen prohibido subir a rezar en la explanada esa, porque en esa explanada, en algún sitio estaba ubicado el templo. Y lo que no pueden permitir es que alguien pise lo que era el Santa Santorum, el lugar más alto, más santo, donde estaba el recinto donde estaba el Arca de la Alianza con las tablas de la ley de Moisés allí. Así que todo esto es un despropósito. Y para añadir un pequeño dato, aparte de lo que se ha dicho de las cantidades de casi 1,000 menciones que tiene la ciudad de Jerusalén en la Biblia judía, pues agregar que justamente esta semana se ha dado a conocer el papiro más antiguo que se ha encontrado, el documento más antiguo con el nombre de Jerusalén en hebreo, escrito hace 2,700 años. A ver si hay alguien que es más guapo que eso y que puede poner en la mesa un documento que sea más antiguo y que justifique que Jerusalén es, ha sido y será siempre una ciudad vinculada y centro del judaísmo.
El ejército israelí detuvo cerca de un asentamiento judío en los territorios en disputa a dos niños palestinos de 8 años de edad que llevaban cuchillos y que confesaron que fueron enviados para perpetrar un ataque. Cuando dos niños de 8 años son enviados en una misión para atacar a civiles israelíes, está claro que la retórica del odio que resuena en la sociedad palestina abusa de las mentes más vulnerables, señaló el portavoz del ejército.
Bueno, yo estoy esperando que UNICEF, tanto hablamos de la UNESCO, bueno, organismo de Naciones Unidas, UNICEF, que se pronuncie sobre esto. O sea, chicos de 8 años, y no son chicos que lo vieron en la tele y dijeron vamos a coger, porque un chico de 8 años no coge 2 cuchillos grandes y sale y se va caminando hasta un lugar que queda a kilómetros de su casa. Alguien lo mandó y le dijo, ve allí con este cuchillo y como te cruces con alguien, cláveselo. Y es así, así como suena. Y los padres que mandaron eso, te aseguro, Alejandro, que aunque no entre en la mente de nadie de buen pensar en Occidente, pero lo que están esperando es que al niño, cuando lo vean con el cuchillo, alguien los dispare, le dispare y lo mate para convertirlo en un mártir, en un shahid, porque es lo mejor que puede pasar según su ideología y aparte según su economía, porque por cada uno de estos mártires, pues la autoridad palestina les pasa una subvención que para ellos es astronómicamente en cantidades de dinero, que por supuesto no son producto del trabajo de los palestinos o de la autoridad palestina o de los... No, es de las ayudas internacionales, de los impuestos tuyos y míos que nosotros pagamos en España y que luego se mandan como ayudas para la causa palestina, que manda el gobierno de España, incluso un gobierno de centro derecha como este, sigue mandando, sigue aportando millones de euros cada año para que los palestinos les paguen indemnizaciones y premios a las familias que tienen lo que ellos llaman mártires, pero que son terroristas suicidas, incluso cuando mandan a niños de 8 años. Esto es una vergüenza. Y yo, aparte de todos los problemas que hay en España, pues rodearía el Congreso, pero para despertar la conciencia de todos los que están ahí, de que no se puede ayudar ni con un céntimo, ni con una ayuda espiritual, ni con un voto en Naciones Unidas, ni en ningún organismo a favor de una organización, en este caso no solamente las organizaciones profesionales terroristas, sino una organización como la Autoridad Palestina, que subvenciona, que paga con nuestro dinero a las familias que mandan a sus niños de 8 años con cuchillos a matar gente.
Los 6 detenidos de la célula yihadista desarticulada el año pasado en el barrio del Príncipe de Ceuta estaban ya entrenándose para cometer acciones terroristas en España tras los atentados contra la revista Charlie Hebdo y el supermercado Kosher de París en enero de 2015. Así lo ha declarado en el juicio el policía nacional responsable de las diligencias de la operación, que ha destacado que la misma tuvo que acelerarse tras unos meses de pesquisas al comprobar que habían habilitado en la azotea de una de sus viviendas un gimnasio improvisado para prepararse físicamente para actuar al modo que lo hicieron los terroristas de París. Ha añadido que ya habían conseguido armas y que estaban en la última fase antes de encontrar la oportunidad, que a juicio de los investigadores iba a ser tras las reacciones contra los yihadistas por los atentados de París.
Sí, esto es, digamos, lo que se está viendo en una causa contra una célula que fue detenida el año pasado, una célula yihadista de aquí, de España, de Ceuta, y que no iba a viajar a Alemania a atentar, que iba a atentar aquí, en España, a la vuelta de su casa, o en el coche o en el autobús en el que usted viaja habitualmente. O iba a disparar en la calle, o iba a disparar en la puerta de un colegio, o lo que sea, porque estos iban a ser con la intención de causar el mayor terror posible, igual que los terroristas que actuaron en Francia tanto en enero como en noviembre del año pasado, del 2015. El tema es que esta célula fue detenida antes de las acciones de noviembre, así que la inspiración les vino de estos actos de enero cuando atentaron contra la revista Charlie Hebdo, el supermercado Kosher, una, una policía de tráfico, etcétera, etcétera. Toda esta serie de atentados con que empezó el año 2015 y con el que Francia abrió los ojos o entreabrió los ojos a lo que es el terrorismo doméstico que ya tenía habido, ya habían habido avisos en Toulouse en el año 2012, pero como entonces las víctimas solamente fueron judíos, pues no les preocupó demasiado. Solamente empezaron a reaccionar cuando las víctimas eran franceses sin ningún adjetivo más allá de eso. Y estos estaban a punto de actuar y lo que conocemos ahora son los detalles del juicio de los investigadores. Y ellos afirman que decidieron actuar porque ya no solamente tenían las armas, sino que se habían montado un gimnasio para entrenarse, para formarse, y vamos, le faltaba solamente sacar el registro de la propiedad o el permiso de terrorista en la autoridad competente. Felicitamos otra vez a esta acción que no es de ahora, de las fuerzas de seguridad, y esperemos que las fuerzas del orden y de la ley especialmente respondan con la misma manera contundente que se lo han currado las fuerzas de seguridad. Es decir, que esta gente no salga a la calle por mucho, mucho, mucho tiempo. No sé cuál es la medida, cuáles son las medidas que se pueden articular, pero esta gente no salen a la calle, no tiene posibilidad de rehabilitación porque lo suyo es ideológico. Es como en el caso que hablábamos antes de quien manda a sus hijos de 8 años con un cuchillo a matar gente, no tienen posibilidad de rehabilitación porque lo suyo es ideológico y está sustentado en una ideología que no viene por la razón, sino por la propia existencia. Es consustancial a su propia fe, a sus axiomas de vida, y eso es un trabajo que yo no sé si alguno de nosotros va a tener la suficiente edad para ver cómo esta gente cambia de parecer. Yo creo que no.
Desde marzo de 2015, cuando Portugal les concedió el derecho a solicitar la ciudadanía, los descendientes de judíos expulsados hace 500 años, 3.546 aplicaciones permanecen en pendiente y tan solo se han aprobado 292 solicitudes. Según el Instituto de Registros y Notariado de Portugal, ello supone solo el 8% de las peticiones. Los derechos se aplican a aquellos que pueden demostrar una conexión tradicional que pruebe la identidad de los judíos sefarditas portugueses, como a través de nombres de familia, el idioma de la familia y la ascendencia directa o colateral. De las 3.546 aplicaciones no autorizadas, ninguna ha sido denegada de momento.
Sí, traemos esta noticia porque a veces pensamos que en España todo es malo y que todos los demás lo hacen mucho mejor. Cuando hablamos de la ley de nacionalidad para sefardíes, pues se planteó que en Portugal pues la ley era mucho más flexible. En realidad, más que una ley, es un decreto del gobierno, con lo cual lo que se solicitaba era menos complicado que en España. Y se suponía que entonces los sefardíes, los descendientes de los expulsados, iban a pedir o a aplicar, digamos, por la ley portuguesa mayoritariamente antes que por la española. Pero parece que la cosa no es tan así. Entre otras cosas, primero, porque las aplicaciones no son tantas, después de un año y medio, desde marzo del 2015, pues son 3.546 los formularios, digamos, que se han expedido y que han llegado a su trámite final. Y de ellos, en ese año y medio solamente se han resuelto el 8%, 292 solicitudes. Uno puede decir, bueno, en España, tal como lo referimos en una entrevista reciente con Javier Gallego, pues solamente hay una persona según el procedimiento último de la ley del 2015. Pero es verdad que gracias a las reformas hechas para la entrada en vigor de esa ley, como el cambio en el Código Civil, pues ya se han incorporado como ciudadanos españoles más de 4.700 personas. O sea que eso ha desatascado una serie de peticiones que habían antes. Y no solamente eso, sino que el señor Gallego nos hablaba de unas 500 a 600 expedientes que están a punto de resolverse por una cuestión de una base tecnológica de comunicación entre distintas entidades y administraciones aquí en España. Con lo cual, pues en cuestión de un mes, no solamente según la ley anterior que se ha podido acelerar, sino también según la nueva normativa, pues los trámites admitidos en España serán muy superiores a los de Portugal y estaremos en condiciones de decir que esta ley sí funciona. Y también puedo decirle a la gente o comentar a la gente que se está trabajando también en posibles reformas o mejoras, especialmente en temas que también mencionamos en la entrevista, como con gente que tiene más de 70 años que podría estar exenta de algún tipo de examen, etcétera, etcétera. O sea que se están flexibilizando, se están articulando cómo llevar a la práctica estas modificaciones y esperemos que esta ley finalmente, cumplido su término después de 3 años y una posible extensión o 1 año más, pues haya cumplido su cometido de dar respuesta a la iniciativa de tantos sefardíes en el mundo que añoran tener este vínculo con la tierra de la que salieron expulsados sus antepasados hace más de 500 años.
Bien, pues terminamos aquí las noticias. Haremos una pausa para volver con la agenda cultural y les recordamos que el lunes estaremos de nuevo con ustedes con noticias diferentes y desde luego les deseamos un buen Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom para todos. Muchas gracias.
Bueno, volvemos ahora con la agenda cultural y con Raquel. ¿Cómo estás, Raquel?
Muy bien. Hola, Alex, y a todos. Y hola a todos los que nos escuchan.
Cuéntanos, ¿qué nos traes?
Una buenísima noticia de esas que deberían llegar a la UNESCO, porque la Autoridad de Antigüedades de Israel ha anunciado un hallazgo importantísimo. Han encontrado un raro y antiguo papiro que data del periodo del primer templo, hace 2.700 años, que contiene la mención más antigua conocida de Jerusalén en hebreo.
Bueno, un gran hallazgo, sin duda.
Por supuesto, es un texto muy frágil que se cree que fue robado de una cueva del desierto de Judea. Recibió la datación por radiocarbono, que ha determinado que es del siglo VII antes de la era común, por lo que es uno de los 3 únicos papiros hebreos existentes o que se han recuperado de la época. Y atención, es anterior a los rollos del Mar Muerto en 7 siglos. O sea, es un hallazgo importantísimo.
Es un hallazgo histórico, tanto para... Bueno. Para sí. La historia es un portento. Que es muy chiquitito, ¿no?
Es muy chiquitito. Mira, mide 11 centímetros por 2,5. 11 por 2,5, es pequeñísimo.
Una chuleta, podría decirse, ¿no?
Sus dos líneas negras de escritura paleohebreas parecen haber sido un boletín de la entrega, un recibo de la entrega de 2 odres a Jerusalén, la capital de la Judea. Mucha gente se ha preguntado por qué la nota fue escrita en papiro en lugar de pues en arcilla, por ejemplo. Y el hecho de haber elegido el papiro sugiere que el envío de odres puede haber sido encomendado a una persona de alto estatus. Muy pronto se realizará una rueda de prensa por parte del experto en la Biblia Shmuel Abitub, ganador del Premio Israel, para ofrecer más detalles sobre este hallazgo, así que estaremos atentos.
Esperaremos esa rueda de prensa para conocer más sobre este hallazgo.
He dicho lo de la UNESCO, ¿verdad?
Lo has dicho.
Vale.
Bueno,
seguimos.
Seguimos con historia, ¿no?
Seguimos con historias de la historia, en este caso de la que vincula España con la Shoah, con el Holocausto y con la Segunda Guerra Mundial, porque va a llegar a Hollywood la historia de las 3 hermanas de Rivadavia, las hermanas Touza, que ayudaron a unos 500 judíos a huir de los nazis desde Galicia a Portugal. Este anuncio de esta superproducción de Hollywood ha corrido a cargo del director de cine y escritor Emilio Ruiz Barrachina, que es responsable del guión. Ajá. Ya se había tratado la historia de las hermanas Touza en otra película reciente, Lobos Sucios, de Simón Casal.
Tuvimos la oportunidad. Producción española, pero...
Sí. Tuvimos la oportunidad de hablar con el director, pero claro, si llega a Hollywood eso significa que va a llegar al mundo, ¿no?
Y la financiación y el presupuesto que hay detrás es mucho más alto que
Pues mira, se habla de entre 20 y 25 millones de euros.
Fíjate.
La idea es rodar en 2018 y ya tienen elegidas varias localizaciones, tanto en Galicia como en Madrid y en otros puntos de Francia, Alemania y Nueva York. El hilo conductor de la película es un niño limpiabotas llamado Martín que, tras ser delatado por colaboracionista con la red que ayudaba a los judíos a llegar a Portugal, viajó a Estados Unidos con una pareja de alemanes y 60 años después regresa a Rivadavia. Barra China, el director, el creador del guión, ha avisado de que hay aspectos que ha modificado respecto a la historia real. Por ejemplo, el nombre de Lola Touza, la hermana que trabajó de manera más importante en la organización que ayudaba a cruzar la frontera a los perseguidos por los nazis. En la película se llamará Isabel en vez de Lola, pero bueno, el papel, la hazaña de las hermanas Touza, Lola, Julia y Amparo, pues será bien retratada, seguro, en esta película de la que estamos deseando saber más. Así que intentaremos hablar con Emilio Ruiz Barrachina.
Bueno, pues esperando esa entrevista y esperando que todo se desarrolle, pues vamos a continuar, si te parece, con más cultura, porque vamos ahora con lectura, ¿no?
Con la habitual recomendación literaria de los viernes, que en este caso es Trina, que diría un clásico. Porque son tres los libros que les recomendamos, repasando un poco las recientes presentaciones que se han hecho de ellos y las entrevistas que ofrecimos aquí en Radio Sefarad. Empezamos
Vamos con el primero, si te parece.
Una hora solamente de La orilla del día, de Esther Bendaán. Nuestra querida Esther estuvo aquí en Radio Sefarad para presentarnos su última novela. Bueno, no es una novela, es una recopilación de cuentos, en realidad. Estuvo recientemente presentándola también en la librería Los Editores, en Madrid. Allí estuvo acompañada por Espido Freire, y por el también escritor Jorge Benavides, y además estuvo con ellos Telmo Fernández, que es subdirector del Planetario de Madrid. Fue el 27 de octubre a las 19:30. Nos cuentan que hubo muchísima gente y que fue un éxito total, como también lo ha sido la presentación de El Rescoldo, de Sara Strasberg-Dayan, esta obra de teatro de la que también hablamos aquí en Radio Sefarad con su autora, que fue presentada en la librería de Foyer en Kikar Masaryk, en Tel Aviv. Y en Jerusalén, el día 3 de noviembre, se presentará El último día, de Mina Bael. También hablamos con el editor de este libro, el responsable de La Torre de Babel Ediciones, para que nos contara más sobre esta emocionante novela, que será presentada en la librería Viceversa, en la calle Shimon Ben Satag, número 1 de Jerusalén. Así que
bueno,
hemos empezado en Israel, volvemos a terminar en Israel, pasando por Galicia.
Dicen que las buenas historias son las que terminan como empiezan, ¿no? O al menos en ese punto de partida. Pues nada, muchas gracias por traernos estos apuntes literarios y por la agenda cultural. Y nada, deseamos a todos los oyentes un
Shabbat Shalom.
Un Shabbat Shalom.